En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestro invitado de hoy es Enrique Villanueva. Va a hablarnos en el espacio ¿Dónde están los extraterrestres? La paradoja de Fermi. Enrique Villanueva es maestro en hipnoterapia y PNL, es especialista en el poder de la mente subconsciente, la exobiología o el lenguaje simbólico de los sueños. Combina su profunda curiosidad por las ciencias con la espiritualidad y las humanidades para así generar estrategias y métodos que aportan y mejoran la calidad de vida de las personas. Vamos ahora sí a recibir a Enrique Villanueva en la conferencia ¿Dónde están los extraterrestres? La paradoja de Fermi. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, John. Encantado de acompañarlos en Mindalia otra vez. Gracias por la invitación y, bueno, a compartir ahora sí.
Muchas gracias, Enrique. Cuando quieras, gracias.
Bueno, el tema de hoy me apasiona. De toda la vida he estado interesado en la posibilidad de encontrar una respuesta a la pregunta de si estamos realmente solos en el universo o no. Quizás mi interés viene por el lado de mi padre, quien, desde que yo tengo memoria, estaba muy apasionado de saber más de la temática, no solamente en términos científicos y enterarse de los últimos avances de la NASA, o en esa época, en los 70s, acercarse a las noticias acerca de los radiotelescopios emitiendo señales al espacio y esperando por respuestas, ¿no? Mi padre también se acercó a los grupos de contacto extraterrestre, a grupos que afirmaban tener un encuentro directo con civilizaciones de otros mundos. El grupo que en Perú funcionaba ya desde la década del 70, los primeros años de los 70, fue el grupo Misión Rama. Entonces, mi padre conoció este grupo en sus orígenes y ya luego, cuando yo estaba adolescente, se me invitó también a participar. Y entonces fue cuando viví una serie de experiencias que de pronto transformaron mi visión de la realidad. Ahora, de tener la experiencia fenoménica, de observar un objeto volador en los cielos, de incluso tener la experiencia de acercarte a una realidad no ordinaria, un ser de esta otra realidad, de poder tener una interacción con estos seres o conversar con ellos en el nivel de comunicación que haya sido, llámesele telepática o directamente en una conversación. De eso a afirmar que se trata de vida extraterrestre, tiene que haber una distancia. ¿Y por qué digo esto? He sido testigo de primera mano de que la experiencia de contacto es real. Sin embargo, luego de más de 30 años de vivir la experiencia, no puedo evitar ponerla en un marco y observarla a la distancia para procurar sacar conclusiones válidas en relación a lo que se vivió, los términos en los que se vivió y qué cosa estaría realmente señalando esta experiencia de contacto. Desde mi punto de vista, como lo digo desde el inicio de esta charla, el contacto es real. La pregunta es ¿con qué? Y frente a lo que está ocurriendo ahora, de observar un mundo cambiante, un mundo conectado, no solamente en sus avances y en la tecnología, sino también conectado a través del desastre, de la pandemia que se ha vivido en estos meses, frente al derrumbe de los paradigmas y de las instituciones, que va a ser inevitable, pienso que es importante poner esta experiencia en contexto para entender qué es lo que ocurre. En nuestros días, las personas dicen, bueno, ya nos llegó esta pandemia global, después vienen los movimientos masivos de gente y protestas en todo el mundo, algunos hablan de la caída de las economías, y por ahí mucha gente que sabe que estoy involucrado con el tema de la experiencia de contacto me dice, ¿y qué pasó con los extraterrestres? ¿Por qué no están aquí? ¿O es cierto que van a llegar a invadirnos el próximo mes? Esa clase de especulaciones están circulando por todas las redes sociales y pues no me deja más alternativa que hablar acerca de lo que considero es válido en este momento, el entender la situación desde otra perspectiva. Para esto, entonces, voy a referirme de entrada a lo que es esta paradoja de Fermi. Quiero que entendamos cómo la ciencia observa la posibilidad del contacto, para luego tratar de explicar qué cosa fue lo que se vivió en la experiencia de contacto de la que yo participé. Entonces, si empezamos con la pregunta original, ¿somos las únicas criaturas inteligentes en el universo? Esto me lo planteé siendo un niño y estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado lo mismo. ¿Estamos solos en el universo o realmente existen otras civilizaciones como la nuestra, quizás dispuestas a la comunicación con la intención de intercambiar información? Sería lindo, ¿verdad? Una especie de internet galáctico. Sin embargo, ¿hay evidencia de eso o no? Bueno, ¿a qué se refiere esta paradoja de Fermi? ¿Qué es lo que realmente señala? Tendríamos que plantearnos esto, un universo que tiene alrededor de 90 billones de años luz de diámetro. Imaginen ustedes una esfera que está en expansión, como si fuera un globo al que ustedes le pintan puntitos en toda la forma del globo y luego empiezan a inflarlo. Y todos esos puntos empiezan a separarse unos de los otros y la aceleración con la que se separan es constante. Y de esa manera podemos ver un universo en expansión. Ese globo en expansión es el universo. ¿Cuándo inició la expansión? Bueno, la ciencia habla de un momento, de una enorme explosión. El universo entero estaba contenido en un punto más pequeño que la cabeza de una aguja, se dice, y la presión era tan intensa, tan grande, que de pronto hizo un estallido y dio origen al universo como lo conocemos. Ahora entonces, si hablamos de que con los recursos de nuestra tecnología observamos un universo y decimos, bueno, aproximadamente 90 billones de años luz de diámetro. Bueno, eso es lo que la luz nos permite observar. Puede ser que vaya un poco más allá todavía. Ahora, este universo observable tiene alrededor de 100.000 o 100 a 1.000, en realidad, billones de estrellas. Estas cantidades ya quizás no son posibles de concebir desde nuestra perspectiva. Sin embargo, se tienen que mencionar. Bueno, recientemente y a través de la NASA, y cuando digo recientemente es en los últimos 10 años, se ha llegado a saber que planetas orbitando estrellas son mucho más comunes de lo que se pensaba. Porque les digo que en los 70, por ejemplo, yo recuerdo que se decía que quizás un sistema solar como el nuestro era una excepción, que la mayoría de estrellas no tenían planetas orbitando o que eran muy extrañas las estrellas que tenían planetas alrededor. Bueno, parece ser que estábamos equivocados en eso y la ciencia lo demuestra cada vez más. Es muy común que planetas estén orbitando alrededor de sus estrellas y que probablemente existan trillones, sí, trillones de planetas habitables. Imaginen ustedes esa posibilidad. Ahora, cuando hablamos de habitables, no estamos diciendo que estén habitados, estamos hablando del potencial para ser habitables existe ahí en trillones de planetas, ¿no? Ahora, esto significaría que si ese es el caso, entonces debería existir una enorme probabilidad para que la vida se desarrollase en esos planetas. Y si esto es así, ¿en dónde entonces se encuentran estas formas de vida? Todavía no hemos tenido evidencias de ellas, por lo menos a nivel científico, vamos a decir que no se ha validado ni se ha dado un evento de apertura de los gobiernos de decir hemos encontrado esta evidencia de vida, o nuestros telescopios han visto tal situación, o los radiotelescopios han recibido una señal. No ha habido nada oficial en relación a esto. Todo han sido rumores, todo han sido situaciones de este científico dijo, pero nadie lo ha validado. Esa clase de cosas son lo que escuchamos a la actualidad de la ciencia. Ahora, si hubieran civilizaciones extraterrestres, o sea, vida inteligente en otros mundos, en otras galaxias, en teoría, matemáticamente hablando, por probabilidad, diríamos que sería muy poco probable que llegáramos a saber de ellos. ¿Por qué? Por el evento que mencioné al inicio. El universo está en expansión, como una esfera que está constantemente inflándose y alejándose un punto del otro punto conforme continúa la expansión. Entonces, básicamente, todo lo que se encuentra más allá de lo que llamamos nuestro grupo local de galaxias, vamos a decir que sería muy difícil de percibir para nosotros, por lo menos con el avance tecnológico que hemos alcanzado hasta nuestros días. Afuera de nuestro vecindario galáctico, es muy poco probable que pudiéramos alcanzar a percatarnos de vida inteligente, ¿no? Entonces, el grupo local es lo que podemos observar, unas 7 galaxias, las que están más cercanas a nosotros. Todo lo que está más allá está fuera de nuestro alcance y si nosotros llegáramos a encontrar entonces civilizaciones avanzadas, tendría que ser dentro de lo que nos resulta más cercano. Porque imagínense ustedes, si el universo sigue en expansión y nosotros realmente tuviéramos la tecnología para desplazarnos enormes distancias por el espacio, por más veloces que fuéramos, si quisiéramos explorar más allá del grupo local de galaxias, alcanzar esas galaxias distantes pudiera tomarnos ni siquiera millones de años, pudiera tomarnos billones de años. Entonces, no, por lo menos en el nivel de la tecnología actual, no llegaríamos a eso. Así que mejor enfoquémonos en la Vía Láctea, o sea, ni siquiera en el grupo local de 7 galaxias, sino enfoquémonos en nuestra galaxia, donde nosotros nos encontramos, en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, casi afuera, pero estamos entonces observando este universo local que es nuestra Vía Láctea y que tiene más de 100 billones de estrellas. Ahora, esto es un montón, o sea, es una enormidad que es difícil de concebir, como digo. Crudamente hablando, vamos a decir que si son 100 billones de estrellas, es como si existieran 10 estrellas por cada granito de arena que ustedes observan en los océanos y los desiertos del planeta Tierra. Multipliquen ustedes cada grano de arena por lo que son 10.000 estrellas y ustedes tendrían una noción de cómo es que se esparcen las estrellas por nuestra Vía Láctea, nada más en nuestra Vía Láctea. Ahora, existen alrededor de 20 billones de soles como el nuestro, nada más en la Vía Láctea. Billones de soles, ¿ok? Y entendamos que la quinta parte de estos soles tienen planetas con un tamaño similar al de la Tierra y en lo que llaman la zona habitable. Para entender el concepto de zona habitable o la zona propicia para la vida, observemos nuestro propio sistema solar. Veamos que se encuentra el planeta Tierra, perdón, el Sol y la Tierra en una franja intermedia. Si ustedes observan planetas como Mercurio o Venus, están mucho más cerca y por lo mismo están más calientes, están más cercanos al Sol y se dice que la vida no es propicia ahí. Si observamos los planetas más alejados, Saturno, Urano o incluso Plutón, que ahora ya lo bajaron de categoría de planeta, las temperaturas son demasiado bajas, no son propicias para la vida. Entonces, en la franja habitable quizás podríamos encontrar a la Tierra y Marte, ¿verdad? Y aún Marte parece inhóspito. Ahora, entonces, si nosotros consideramos la posibilidad de que existan entonces planetas que se encuentren dentro de esa franja, sí existen. Y si hemos hablado de 20 billones de soles como el nuestro solamente en nuestra Vía Láctea, ustedes tendrían que imaginar que si únicamente el 0.1% de esos planetas que se encuentran en la franja habitable pudieran albergar vida inteligente, nada más en nuestra galaxia habría 1 millón de planetas con vida, si nada más fuera el 0.1%. Bueno, imaginen ustedes entonces, si hubiera 1 millón de planetas en nuestra galaxia con vida y con vida inteligente, entonces, ¿dónde está la evidencia de esa vida? ¿Por qué es que todavía oficialmente no existe esa posibilidad de decir a ciencia cierta que existe otra civilización, más allá de que podamos haberla contactado o no, que tuviéramos evidencia de ella? Bueno, nuestra galaxia tiene alrededor de 13 billones de años de iniciar, es su vida, es 13 billones de años, esa es la edad que tiene. En sus orígenes, no hubiese sido un lugar propicio para la vida. Todo estaba en ebullición, todo estaba caliente y explotando y golpeándose unas cosas con otras. Entonces, tuvo que enfriarse nuestra galaxia y eso pasó después de 1 o 2 billones de años. Y recién entonces apareció el primer planeta habitable. La Tierra tiene solamente 4 billones de años. Si esa es la edad de la Tierra, probablemente han habido trillones de oportunidades para la vida de desarrollarse en otros planetas mucho antes de que la Tierra surgiera. Lo que significa es que si nosotros somos los recién nacidos en la galaxia, tienen que haber habido otros hermanos que nacieron antes y que proliferaron y que ocuparon el espacio de esta Vía Láctea mucho antes que nosotros. En teoría, así debería ser. Entonces, si la Tierra tiene estos 4 billones de años, la posibilidad de que tengamos hermanos mayores está ahí. Si solamente uno de esos trillones de posibilidades de planetas del pasado hubiera desarrollado una civilización capaz de viajes siderales, nosotros ya lo hubiéramos notado con nuestra tecnología. Para ahora eso ya sería evidente. Pero ¿cómo luciría semejante civilización? Aquí viene otra especulación científica cuando se habla de los diferentes tipos de civilizaciones que pudieran existir. Estoy tratando de ceñirme ahora a la ciencia solamente y poniendo a un lado la experiencia de contacto que mencioné al inicio. Piensen ustedes en las civilizaciones tipo 1. El otro día escuchaba a este físico americano, Michio Kaku, hablando de estas civilizaciones. La civilización tipo 1 sería capaz de acceder a toda la energía disponible en su planeta. Por ejemplo, si nosotros fuéramos civilización tipo 1, pudiéramos usar toda la energía telúrica, la energía de los volcanes, la energía eólica, la energía de los océanos, de las mareas, y entonces pudiéramos servirnos de toda esa energía planetaria para generar una civilización próspera, eficiente, ¿no? Bueno, a la actualidad, nuestra civilización no llega a ser tipo 1. Nuestra civilización es considerada en este momento 0.7. Todavía no alcanzamos el tipo 1 en esa escala, y probablemente alcancemos el tipo 1 en los próximos 200 años, de acuerdo al avance tecnológico que estamos teniendo en la actualidad. ¿Cuál sería entonces la civilización tipo 2? Vamos a decir que esa civilización sería capaz de usar toda la energía, no solamente de su planeta, sino de la estrella local. O sea, nosotros seríamos tipo 2 si empezásemos a usar la energía de nuestro Sol. ¿Cómo usarla? Bueno, ahorita no tenemos la tecnología para siquiera concebir, apenas tenemos paneles solares, ¿no? Que nos permiten un poco hacer un uso reflectivo, refractario de la luz, pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. La civilización tipo 2 sería capaz de usar toda la energía de su estrella local, absolutamente toda. Y esto requeriría un desarrollo tecnológico que ni siquiera podemos concebir en este momento. Ahora, ¿qué sería una civilización tipo 3? Esta es la civilización que, de alguna manera, está ya ubicada en toda la galaxia y está tomando la energía de toda la galaxia. O sea, está usando todas las estrellas. Esta clase de civilización o raza alienígena así de avanzada luciría a nuestros ojos como si se tratara quizás de dioses, porque no podríamos concebir algo como lo que ellos son capaces de hacer. Si existiera tal civilización, vamos a decir que fácilmente le pudiera tomar 1 millón de años colonizar todas las estrellas de su galaxia. ¿Qué significaría colonizarlas? O sea, crear sistemas para llegar a una estrella, aprovechar su energía, probablemente ubicarse en los planetas de la región habitable y empezar a colocar ahí colonias, y empezar a esparcirse así de sistema en sistema hasta colonizar toda la galaxia completa. Una civilización tipo 3 sería capaz de hacer eso. Si ese es el caso, entonces nuevamente tendríamos que preguntarnos, ¿dónde están todas estas civilizaciones extraterrestres que deberían estar allá afuera? Si hubieron trillones de posibilidades antes del nacimiento de la Tierra para la existencia de estas civilizaciones, deberían estar allí. Bueno, hay muchas explicaciones de por qué es que no existe esa posibilidad todavía para nosotros. La paradoja de Fermi básicamente plantea eso. Si el potencial está ahí, si la vida debería proliferar, ¿por qué no hay evidencia de vida extraterrestre? ¿Por qué todavía la ciencia no nos entrega esa prueba fehaciente? ¿O por qué nuestra civilización aún no ha tenido un encuentro directo con estas otras formas de vida? Bueno, pensemos en los filtros que pudieran impedirnos comprender. Veamos esto. Vamos a decir que el concepto de filtros aquí es importante. Si ustedes piensan en por qué una civilización no va más allá, vamos a poner un primer filtro. ¿Qué tal si el desarrollo tecnológico pudiera avanzar a un nivel tal que estas civilizaciones, en su explotación desmedida de los recursos de su propio mundo, terminara colapsando? ¿Qué tal si eso es lo que ocurre con la mayoría de las civilizaciones avanzadas? Que llegan a un punto de desarrollo tal en que el consumo de los recursos entra en una ruta que ya es irreversible y que termina destruyendo el propio ecosistema y matando a la civilización que trataba de controlar ese ecosistema. Puede pasar, puede ser un filtro importante, quizás sería aquello que impidió que se desarrollaran. Quizás nosotros nos estamos acercando a ese filtro. Quizás con nuestra tecnología estamos ya empujando el momento en el que la sobreexplotación de nuestros recursos estaría poniéndonos en peligro. Si observamos ahora la situación de la pandemia global, por ejemplo, esto no hubiera ocurrido si no fuera porque nuestra civilización sigue en expansión. Se dice que científicos ingresaron a cuevas, a cavernas que estaban aisladas de la civilización, donde existían especies de vampiros, de murciélagos, que regularmente no vemos, con los que no tenemos contacto, y al sacarlos de su ambiente, pues estos animales tenían sus propias formas de virus y bacterias. Y, dígase por accidente o intencionalmente, es este virus el que ahora se ha esparcido por nuestro mundo y que está generando el caos que estamos viendo. ¿Es esto bueno o malo? ¿Fue esto intencional o no intencional? Es lo de menos. El avance de nuestra civilización es lo que está provocando empujar estos límites de la realidad. Bueno, no podemos decir que avanzar tecnológicamente sea negativo. El Internet ha hecho posible este intercambio entre nosotros. Yo me encuentro en California, ustedes se encuentran en diferentes partes del mundo, John está en España, y así estamos nosotros observando esto por la posibilidad de que la tecnología nos unifique, que cree la plataforma para que nosotros seamos capaces de interactuar a enormes distancias. Entonces, nuestro avance como civilización propicia un desarrollo que, por un lado, pareciera llevarnos a la unidad, a la eficiencia, y por otro lado también genera caos y pudiera incluso llevarnos a la destrucción. Y ahí está ese primer filtro, la posibilidad de que nuestra civilización alcance ese tope y más allá de ese tope no pueda pasar. ¿Es eso lo que puede haber ocurrido con otras civilizaciones? Sí, puede haber sido ese el filtro que impidió la supervivencia de civilizaciones inteligentes. Ahora, consideremos otro filtro mayor. Digamos una civilización tipo 3, una civilización que haya colonizado toda la galaxia y que nos observe a nosotros como nosotros observamos a especies que consideramos inferiores. Por ejemplo, en este momento la explotación de la Amazonía y de los bosques está arrasando con cientos y millones de hectáreas de árboles. Y no estamos pensando en los orangutanes que se quedan sin un hábitat, no estamos pensando en las ardillas que ya como especie se ven quizás en peligro de extinción. No nos interesa eso, estamos pensando solamente en la explotación del medio ambiente. Y a través de esa explotación estamos literalmente exterminando cientos de especies por año. Nuestro avance lo está haciendo. ¿Qué tal si una civilización tipo 3 nos observara con la misma falta de respeto o descuido como nosotros lo hacemos en relación a los orangutanes o a las ardillas? ¿Qué tal si para el desarrollo o avance que ellos tienen nosotros fuéramos considerados como algo tan inferior, tan insignificante, que lo que realmente no debería preocuparse? Nosotros observamos bacterias y virus como la necesidad de exterminarlos, ¿no? A muchos de ellos. Bueno, ¿qué tal si una de estas civilizaciones, al observar que existe un foco de avance en un planeta X, en esta estrella amarilla, y quizás esa civilización considerara que, ¿para qué dejarlos desarrollarse más? Simplemente borremos esa posibilidad. Sí, perfecto. Entonces, ese sería un filtro importante a considerar. Claro, yo tengo la tendencia a creer que si ese filtro fuera real, si existiera una civilización interesada en simplemente borrarnos para continuar su avance, tendría que haber alcanzado un nivel de desarrollo tal que ya eso no sería ni siquiera una posibilidad. Pudiera estar quizás en comunión con la manera como se desarrollan otras formas de vida. Me gustaría pensar eso y me gustaría considerar que ese no es un filtro. Sin embargo, la ciencia lo considera como real. Ahora, si regreso a la experiencia de contacto, a lo que se vivió desde la década del 70 y en adelante, y les digo, no he participado solamente de la experiencia del grupo RAMA, sino de otros grupos más también. Y he visto que el contacto es real. ¿A qué me refiero con que el contacto es real? Que puede ser verificable, testigos, observar objetos voladores acercándose a un grupo de personas. Incluso la experiencia de interactuar a nivel psíquico, mental o telepático. Incluso el encuentro con seres que aparentan una materialidad como la nuestra, seres que pueden presentarse con formas físicas. Todo esto es real en el sentido de que puede ser percibido por medio de nuestros sentidos. Pero ¿será posible que sea un contacto con civilizaciones extraterrestres lo que estamos viviendo? Quiero plantear un filtro más. Quiero plantear la idea de que, ¿qué tal si las civilizaciones, en el momento de entrar en un desarrollo tecnológico enorme, en una avanzada que no puede ser detenida, empiezan a ver la eficiencia del uso de la información? En nuestra civilización estamos observando, por ejemplo, cómo cada vez más y más los microchips empiezan a hacerse cada vez más pequeños. Y en la actualidad tenemos microchips que son más pequeños que la cabeza de una hormiga. Y cada vez contienen o tienen la posibilidad de contener más y más información. Lo que les digo es que la información, en lugar de irse hacia lo macrocósmico y hacia afuera, hacia la expansión de un universo que va hacia afuera, nosotros parecemos ir hacia adentro en relación a la información. A la actualidad hay un desarrollo enorme en nanotecnología, en la construcción de máquinas a nivel microscópico, máquinas que van a estar circulando por nuestra sangre para ayudarnos a regular los niveles de colesterol o para hacer un montón de otras funciones que nos van a ayudar a extender nuestro periodo de vida. Si nuestra civilización es capaz de hacer esto, ¿no puede ser también que otras civilizaciones lo hayan hecho? Que en lugar de ir en expansión hacia afuera, hayan ido en realidad hacia adentro. En este caso, la explosión de conciencia, en lugar de ir en una explosión, ha ido en una implosión. Y en ese sentido, entonces, vamos a decir que la civilización puede llegar a un punto en el que comprime todo su contenido y lo lleva a un nivel nano, a una especie de universo interno, donde ya no hay necesidad de interactuar con el mundo exterior. Miren, nosotros estamos ya fabricando con nuestra tecnología universos virtuales. Fácilmente podemos en el futuro trasladar nuestra conciencia a esos universos virtuales. Lo que digo es que hay una enorme posibilidad de que las civilizaciones, en lugar de ir hacia afuera, vayan hacia adentro, a lo microcósmico. Y que antes de irse a lo microcósmico pudieran haber dejado una especie de mecanismo de control afuera, una especie de inteligencia artificial que pudiera guiar a otras civilizaciones como la nuestra, civilizaciones en evolución, para hacer el mismo proceso y el mismo camino. No me sorprende entonces que cuando se dan los reportes de encuentros con civilizaciones extraterrestres por parte de contactados o de personas que están teniendo la experiencia, ustedes van a ver que son experiencias dispares. No, uno tenía uniforme, el otro estaba cubierto de pelo, este otro ser que apareció medía como 8 metros, el otro era pequeñito y medía apenas 4 pies. Y es tan dispar la experiencia y tan variada que pareciera que estamos hablando o de muchas civilizaciones o de una ficción fabricada dentro de nuestro mundo. Incluso las naves extraterrestres han ido variando con el paso de los años y ustedes pueden leer desde Carl Gustav Jung hasta Jack Vallée en la actualidad hablando de cómo las naves parecieran haber evolucionado junto con nosotros. Primero aparecían con escaleritas, después aparecieron como naves metálicas, Primero parecían embarcaciones o barcos volando. A la actualidad parecen plasma y se metamorfosean, cambian de forma, se estiran. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? ¿Será posible que esas civilizaciones que fueron hacia lo microcósmico ahora han dejado ese mecanismo de control que nos está guiando a través de esta experiencia de contacto? ¿Será que en realidad no estamos contactando con extraterrestres, sino con ese faro que estas civilizaciones dejaron para guiarnos en el proceso evolutivo? ¿Y será que esa evolución que está propiciando este mecanismo de control nos está llevando a hacer la misma ruta, a ir en realidad hacia adentro y no hacia afuera? Les digo, yo no tengo ninguna duda de que la experiencia de contacto es real. Así que con estas interrogantes voy a abrir ahora la posibilidad de las preguntas para todos ustedes, porque estoy seguro que tienen tantas como yo. Así que adelante, John.
Decía que gracias, Enrique, siempre excelente tema, y vamos a ir rápido a las preguntas. Simplemente antes de ello vamos a hacer un pequeño recordatorio, y en este caso es hay un nuevo sorteo en Facebook. En esta ocasión sortearemos el libro de Walter Riso, El camino de los sabios, y la forma de participar es enviando vuestras estrellas, no importa la cantidad, en los directos que emitimos a diario a través de Facebook, hasta el 1 de julio, fecha en la que se realizará el sorteo. También habrá un premio para la persona que envíe la mayor cantidad de estrellas, así que cuanto más participéis, más opciones tendréis. Es una forma de agradeceros todo lo que hacéis por nosotros. Y ahora sí, vamos a irnos con el turno de preguntas desde YouTube. José Campuzano, de México. ¿Existe la posibilidad de que nosotros estemos proyectando a los extraterrestres? Y si fuera el caso, ¿por qué algunos tienen esa capacidad de verlos y otros no?
Es una pregunta muy interesante y me haces recordar, José, a un testimonio que se dio de una experiencia de contacto en Argentina que fue colectada por Jack Valli, el investigador del fenómeno OVNI. En esta experiencia, dos jóvenes están en las afueras de una ciudad cuando observan una luz acercarse por un camino. Y ahí es donde varían las versiones de estas dos personas. Uno de ellos dice, era una nave extraterrestre. Se acercó, se posó, bajaron unos seres, nos hicieron entrar y nos examinaron, nos dieron un mensaje y nos dejaron bajar de la nave. La otra persona, sin embargo, dice, sí, era una luz, pero en realidad no era una nave extraterrestre, era un autobús. Se acercó, era un autobús extraño, bajaron unas personas vestidas de negro, nos entrevistaron y después se subieron al autobús y se fueron. Estas dos personas afirman estar diciendo la verdad. Sin embargo, los dos aparentan haber visto algo diferente. ¿Será posible entonces de que nosotros, cuando nos enfrentamos a la experiencia de lo no ordinario, no estemos en realidad observando el fenómeno en sí mismo, sino lo que nosotros proyectamos sobre él? ¿Será posible que nuestras preconcepciones acerca del fenómeno nos obliguen a hacer sentido de la realidad del fenómeno interpretándolo en los mejores términos en los que podemos, de acuerdo a la clase de referencias que traemos en mente? Entonces, cuando José pregunta si es posible que estemos proyectando el fenómeno, sí, es totalmente posible que estemos proyectando sobre el fenómeno. Nosotros no estamos inventando el fenómeno existe. Es como si hubiera un objeto que emite un campo electromagnético demasiado poderoso. Frente a ese campo, nuestro cerebro va a tratar de interpretar lo que ese campo significa. Pero cada persona va a tener una interpretación propia de acuerdo a su bagaje cultural, a su educación, a su experiencia de vida. Entonces, definitivamente estamos proyectando sobre el fenómeno, pero el fenómeno está allí. El tema es qué cosa es. En el pasado, José, si es que existe este mecanismo de control que yo comento, si es que realmente estos seres se fueron a un microuniverso y nos dejaron un faro para guiarnos, ese faro ha estado operativo por milenios, guiando a nuestra civilización desde el momento en el que surge la vida inteligente aquí en la Tierra o la especie del Homo sapiens. Y vamos a decir que quizás en el principio estas formas de guía, estos seres que se presentaban, eran observados como seres divinos quizás, ¿no? Como ángeles o seres de luz. En la Edad Media de repente se les veía como seres mágicos, como gnomos, silfos, hadas. En nuestra era tecnológica ya se les ve de otra manera. Si en Edad Media se les veía a través de la magia, ahora en nuestros días se les observa a través de la tecnología. Seguimos proyectando sobre ellos, pero eso no quiere decir que ellos sean lo que nosotros estamos proyectando sobre ellos. Nosotros los entendemos en términos tecnológicos porque es lo que nos mueve en este momento. Pero quién sabe qué pasará en 1000 años, cuando el ser humano y el Homo sapiens se haya convertido en otra cosa más. Así que voy a dejarlo ahí para dar pie a otras preguntas que pueden estar en el aire.
Nos dice José Olivares, desde México. ¿Podemos reencarnar en una civilización tipo 3? También nos preguntan Rosa Mercedes, desde Facebook. ¿Hay posibilidades de que podamos encarnar en un ser de otro planeta? Y también José nos dice si la humanidad está destinada a su exterminio, a su sí.
Ajá. Primero el tema de la encarnación, o sea, ¿qué evidencia tenemos de ellos? Si solamente la referencia, recuerdos y testimonios de personas que dicen haber visto la posibilidad de vidas pasadas. Mi especialidad es la hipnoterapia y conozco la práctica de la regresión a vidas pasadas. Y les puedo decir que la mayor cantidad de referencias a vidas pasadas son en realidad fabricaciones de la mente, metáforas, justificaciones para entender nuestro estado actual. No digo que no exista la posibilidad, pero digo que la mayor parte del tiempo lo que interpretamos de esas vidas es tan ambiguo como lo es nuestra memoria. Si yo te pido que recuerdes lo que pasó hace 2 años en la fiesta de tu tía Josefina, tú tienes una memoria de lo que pasó, pero tu primo tiene otra y tu tía tiene otra. Entonces, la memoria no es fidedigna de lo que ocurrió en esa experiencia. Y de igual manera, lo que llamas tu memoria de una vida pasada o de una encarnación en otro cuerpo, tampoco lo es. Hasta que no te hayas liberado de los filtros que te impiden ver la realidad tal y como es, tú estás viendo a través de unos lentes ahumados, por lo tanto todo se ve ahumado. Requeriría entonces una suerte de despertar de conciencia, quizás reconocer que todo lo que llamamos tiempo pasado y tiempo futuro está ocurriendo en este instante, simultáneamente, y que lo que llamamos vidas pasadas está en realidad aquí, ahora, y que quizás nuestra conciencia no está limitada a la expresión de un cuerpo, sino a otra cosa más. Entonces, cuando por ahí comenta nuestro amigo José Oliveros acerca de si podemos encarnar en una civilización tipo 3, no lo dudo. En parte de la experiencia de contacto, me tocó hacer una experiencia de contactar con una aparente civilización que en realidad no era una civilización de otro planeta en el espacio que conocemos. En realidad era una civilización de otro tiempo, si es que ustedes quieren creer en eso. Cuando yo hice la experiencia, no la cuestioné, simplemente la viví en esos términos. Y estos seres me informaron de cosas que venían, me hablaron de diferentes líneas temporales, me hablaron de que, de hecho, la persona que me estaba contactando era yo en ese futuro. Y acerca del colapso de varias líneas de tiempo que ya no podían ser. Lo que digo es que todo eso que mencionan y que parece especulación y sueño, puede ser real dentro de cierta franja de concepción. Yo pude aceptar en ese momento que la experiencia era real. Eventualmente me alejé de ella porque dije, si me voy por ese lado, voy a ser visto como un loco en este plano de realidad. No puedo irme hacia allá, no puedo irme tanto, ¿no? Encarnación, pienso que es una idea útil, pero siento honestamente que es muy, muy posible, hay una probabilidad enorme de que esto que estamos experimentando ahora y que nos parece tan real sea una forma de proyección. Que, así como estamos generando realidades virtuales, que nosotros en realidad estemos en este momento en una especie de realidad fabricada. Y si ese es el caso, si esta experiencia en este cuerpo es una realidad fabricada, todas las otras vidas previas también lo son, incluso las vidas futuras. Las posibles encarnaciones que vienen también pudieran ser una realidad fabricada. Si esto es así, entonces el despertar vendría de poder salirme de esa matriz en la que me encuentro y que me está haciendo ver todas estas diferentes ficciones. Esta vida no es superior a las anteriores, simplemente es un sueño más. Cuando tú por las noches tienes alrededor de 9 sueños, no te despiertas por la mañana pensando ese sueño fue superior al otro. Simplemente todos fueron sueños y de todos tuviste que despertar. Bueno, yo digo que en algún momento vamos a tener nosotros también que despertar de la manera como hemos concebido la realidad, para quizás darnos cuenta de que solo despertando podemos tener control de esta especie de realidad virtual en la que nos encontramos. Ahora le digo virtual, pero en el pasado los toltecas le llamaban el sueño, ¿no? El sueño colectivo. Y por miles de años, diferentes tradiciones señalan esto como una especie de maya, de ficción. Así que sí creo que es maya, sí creo que es ficción.
Pues Enrique, muchísimas gracias por toda la conferencia. Vamos a recordar, nos han visto en diferentes países como Guatemala, Perú, México, Estados Unidos, España o también Argentina. Antes de terminar, vamos a dar esos segundos rápidamente, 20 segundos a Enrique para que se despida de todos vosotros.
Sí, y quiero decirles a los amigos que nos escucharon ahora que necesito que vean esto desde una perspectiva esperanzada. No quiero decirles que, bueno, vivimos una ficción, un sueño y esto se va a acabar un día y quién sabe quién nos esté soñando. No lo veo en esos términos. Tampoco cuando digo mecanismo de control, algo, una civilización que dejó una especie de faro para guiarnos. Si se quedó ahí para guiarnos es porque hay un destino para nosotros. Entiendo que frente a las circunstancias de cambio global y de pandemia que estamos viviendo en nuestros días, tengamos la tendencia a creer, ¿y cómo va a empeorar? ¿Y qué más va a pasar? Pero ¿qué tal si todos estos cambios en realidad están propiciando nuestro acceso a esa otra realidad? ¿Qué tal si el rumbo hacia el que vamos tecnológicamente, lejos de destruir la idea del Homo sapiens como se conseguía a sí mismo, ahora más bien nos permite dar un paso más en la evolución y llegar a ser mucho más coherentes en nuestra comunión con la naturaleza, con las formas de vida, con los ecosistemas? Pienso que para allá vamos. Honestamente veo esto con esperanza y creo que ustedes también deberían verlo de esa manera. Creo que sí estamos siendo guiados y aún en medio del caos creo que deberíamos conservar la calma y pensar qué es lo mejor que puedo hacer con esto que se me ha dado ahora. ¿Cómo puedo yo fluir en relación a lo que está ocurriendo? Así que muchísimas gracias por la oportunidad que me da Mindalia Plus de estar aquí en su canal. Gracias John y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy.
Muchísimas gracias, Enrique. Siempre un placer tenerte también con estos temas de misterio, de, bueno, como se puedan, también de exobiología. Vamos a finalizar recordándoos, como siempre hacemos, que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dando me gusta debajo de este vídeo, comentándolo o compartiéndolo, o suscribiros a nuestras diferentes plataformas en Internet. También podréis disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. O, por último, si queréis, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de PayPal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y ahora sí, hasta una próxima conexión de Mindalia en directo.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.